Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy lunes. Gonzalo Pérez del Castillo, a quien ya escucharon, buen día.
Hinche Peñarol, sí, hay que aclarar eso en la tertulia de hoy.
Con estadio ya, perdón, con piedra fundacional puesta.
No, no me eso porque estuve presente en los momentos más emocionantes de mi vida.
¿Sí? Más que el zambullón del otro día.
No, mucho más. Una cosa impresionante.
Darío Klein, buen día.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Hincha Defensor.
Sí. ¿Con algún estadio, alguna piedra fundacional?
Tenemos estadio hace tiempo. Ah, bueno.
Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
No vas a hacer hablar de la piedra, ¿no?
No.
Déjala ahí.
¿Qué?
¿Y Daniel Buquet?
¿Qué tal? Muy buen día.
Hace tiempo que no te teníamos un lunes en estas mesas.
Bueno, me metieron un poco de presión, voy a ser franco. Justamente hablando de Franco, tuve Franco el martes pasado. Y como se viene el verano y estaremos ausentes unos cuantos martes, y hoy había una ausencia, parecía que debía cumplir. Lo que no me avisaron la primera vez que me llamaron es que iba a tener que venir más temprano, sabiendo que para mí esto genera dificultades importantes.
Cuando Daniel dice que tuvo que venir más temprano, es porque vino bastante más temprano, ¿eh? Estuvimos a punto de iniciar esta tertulia entre 8:30 y 9, pero el programa de hoy ha sido bastante cambiante, como podía esperarse, así que incluso el arranque de la tertulia ocurre más temprano que lo habitual, pero no tanto como pretendíamos. Bueno, vamos al tema, vamos al asunto que tenemos que tratar con ustedes y que nos va a llevar un buen rato. La jueza Adriana de los Santos dictó el sábado el procesamiento con prisión del ex gerente general de Pluna Sociedad Anónima, Matías Campiani, y sus ex socios en la empresa Leadgate, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, por un delito continuado de estafa especialmente agravado. Los tres han sido trasladados a la cárcel central, donde van a permanecer hasta una semana como máximo, a efectos de ser evaluados y de que se determine a qué centro penitenciario se los derivará. Por otro lado, quedó pendiente el pedido del fiscal especializado en crimen organizado Juan Gómez, que procuraba el procesamiento sin prisión del ministro de Economía renunciante, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco de la República, por el delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley. El trámite de esta otra parte del proceso quedó en suspenso porque la defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 162 del Código Penal, que establece la existencia de esa figura delictiva. El recurso va a ser evaluado por la Suprema Corte en los próximos meses, pero primero hay que esperar por lo menos que termine la feria judicial mayor, y seguramente se va a llevar unos cuantos meses más. Por último, la jueza tomó otra resolución, que fue la de procesar al escribano que intervino en la fallida subasta de los 7 aviones Bombardier, ya que en esa ocasión el acta tuvo distintas irregularidades. Para empezar, el nombre del representante de Cosmo SL, que era Hernán Antonio Calvo Sánchez, y en esa acta figuró como Antonio C. Sánchez. Al escribano se le imputó el delito de certificación falsa por funcionario público. Los escucho, señores. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué parte de las actuaciones judiciales de este fin de semana? ¿Graciano?
Es difícil elegir un punto de partida, porque cualquiera de ellos nos lleva a caminos diversos uno del otro. Yo elegiría aquel que tiene que ver con el sector público, que en definitiva yo creo que es lo que nos compete a todos, lo que le compete a la sociedad, porque delitos en el ámbito privado, falsificación de balances, maquillaje de los mismos, un circuito, una calecita de sociedades fantasmas para vaciar una empresa, libramiento de cheques sin fondo, bueno, eso es del ámbito privado, y yo creo que más allá de que tiene un contacto con el sector público muy claro, quizás no debería ser el centro de nuestro enfoque. Sí, yo creo que los procesamientos o los pedidos de procesamiento dispuestos en el caso del ahora ex ministro y del actual presidente del Banco de la República y del escribano actuante, nos ponen delante de la parte que más compete al Estado o al gobierno, que es el fallido intento de salida de la crisis de Pluna. Ese fallido intento giró en torno del remate de los aviones, y esa operación de remate de los aviones, esa puesta en escena de remate de los aviones, está en el centro, de alguna manera, del pronunciamiento judicial. Por un lado, porque el procesamiento del escribano tiene que ver con la certificación que a juicio del fiscal es falsa del acta de remate. Y por otro lado, el pedido de procesamiento del exministro y del presidente de la República gira en torno del aval, que también es una pieza importante del remate. Entonces, el remate es lo que empieza a estar en el centro. Y si hubo dos hechos irregulares, como son la certificación falsa y el aval, claramente estamos en presencia de una cosa muy extraña, que el presidente de la República sabía que iba a durar 5 minutos, se montó una cadena de televisión, se montó un escenario televisivo en el Prado para transmitir, hubo una claque que se invitó para participar, hubo un jerarca de la agencia de viajes que dijo que Cosmo era una empresa muy seria, una empresa que no tenía ni siquiera página web activa, una empresa que ni siquiera tenía una oficina para ser notificada en Madrid. Eso, a juicio de este dirigente gremial, era una empresa seria.
Era el presidente de Audavi, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes.
Dijo que Cosmo era una empresa muy seria. Bueno, muy bien. Quiere decir que esta es la pieza clave. Ahora, si esto tiene dos puntas tan irregulares como el acta de remate y el aval, bueno, me parece que estamos en presencia de un plan que de alguna manera lleva a situaciones de tipo penal. Es el caso preguntarse, ¿quién realizó el plan este del remate? ¿Quién fue? ¿Quién dio instrucciones al ministro Lorenzo para que siguiera adelante con el aval? Porque el economista Caloya dijo que había hecho ese aval express en 2 horas porque lo había llamado el ministro Lorenzo. Lo dijo una vez que fue al Senado, después ya no fue más al Senado, pero cuando fue dijo eso. Bueno, si el ministro Lorenzo lo llamó, ¿fue una iniciativa propia de Lorenzo o Lorenzo recibió instrucciones? ¿La justicia va a avanzar en el tema del armado del remate? El presidente Mujica había dicho que había hablado antes del remate con López Mena y le había pedido que le arrimara, creo que fue su palabra, algún interesado para salir del asunto. Bueno, ese interesado resultó ser el padrino del nieto de López Mena. Resultó ser una persona que se presenta, que pide que lo pongan con nombre distinto al real y que trabajaba en una empresa de López Mena en España. Bueno, ¿quién armó todo esto?
¿Tú estás apuntando a quién? ¿A Mujica?
No, yo estoy preguntando quién inventó este plan.
Por arriba de Lorenzo, ¿quién hay?
¿Y quién lo llamó? ¿Y quién puede...? Capaz que no lo llamó nadie. Capaz que fue un invento de Lorenzo, no sé.
¿Otras consideraciones?
Me gustaría saberlo.
¿Darío?
Bueno, a mí me gusta buscarle el lado bueno a todas las cosas. Yo creo que si algo bueno podemos rescatar de todo esto es la buena salud de la democracia uruguaya y de cómo están funcionando los contrapesos y la independencia de la justicia, que ya se había dado algunas señales en este mismo gobierno cuando la Suprema Corte toma determinaciones que iban en contra de lo que pretendía el Poder Ejecutivo. Y bueno, y yo no sé si hay muchos antecedentes de pedidos de procesamiento de ministros en actividad.
Yo estoy haciendo memoria desde el fin de semana y no encuentro ningún caso de que una investigación judicial a propósito de actuaciones presuntamente irregularidades en un gobierno deriven en pedido de procesamiento mientras el jerarca, en este caso un ministro, está en funciones, ¿no?
Sí. No, por eso. Creo que esa es el lado bueno, ¿no? También el lado bueno es la actitud del ministro Lorenzo de renunciar antes de ir a declarar, dejándole así a la justicia las manos libres para tomar las decisiones que quisiera tomar.
Aclaremos que eso tiene que ver con el hecho de que un ministro en principio tiene inmunidades que, por ejemplo, implican la posibilidad de que el enjuiciamiento se realice en el Parlamento, ¿no? en un juicio político. Tiene una serie de vericuetos, ¿no? No es evidente que para un delito como este, abuso innominado de funciones, también se diera esa hipótesis de ese tipo de trámite. Pero lo cierto es que al renunciar Lorenzo a su cargo de ministro, como dijo el sábado pasado, lo cierto es que termina siendo juzgado como un ciudadano común y corriente. O sea, se despejan todas esas otras posibilidades.
Se evita cualquier tipo de obstáculo y la verdad que no de ministros, pero sí de legisladores, hemos visto una y otra vez en Uruguay legisladores que se han amparado en sus fueros para evitar el accionar de la justicia,
¿no? También hubo senadores que perdieron sus fueros, legisladores que perdieron
luego
sus
de
fueros,
un largos periodos y procesos que no valían la pena soportar, ¿no?
Hoy la Diaria da algún detalle más sobre esto. Dice que Lorenzo tenía interés en concurrir a la justicia como un ciudadano común y corriente, porque si iba como ministro, si se amparaba en sus fueros, el trámite iba a conducir probablemente un juicio político y podía ocurrir que el Frente Amplio no acompañara el juicio y siempre terminara quedando la sospecha a propósito de su conducta. Como que Lorenzo prefería que el trámite judicial avanzara sin...
No, pero es verdad, si él hubiera querido evadir directamente la justicia, no renunciaba... el Frente no acompañaba a juicio político y esto quedaba hasta ahí por lo menos por un año más.
Lindo año.
Hubiera sido un escándalo. Lindo hubiera año, sido un escándalo si hacía eso. Realmente hizo lo que tenía que hacer. O sea, no creo que sea ningún superhéroe por haber renunciado. Hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, después lo malo es, bueno, lo que hace tiempo venimos viendo, cómo... Yo creo que tanto el dictamen fiscal como las cosas que han ido saliendo dejan claro, me da la impresión de que lo plantea así el fiscal, de que acá no hubo una intención de enriquecimiento personal. De hecho, lo dice con estas palabras el fiscal. O sea, digamos, la corrupción tal cual la entendemos no está o no estaría presente en esto, pero claramente sí el abuso de funciones. O sea, yo creo que está bien, más allá de que el delito esté en cuestión, hay una especie de abuso de funciones cuando el ministro se extralimita de lo que le corresponde para apurar un aval y el presidente del Banco República da un aval en un plazo que él mismo ha dicho que era demasiado rápido, que si hubiera tenido más tiempo no lo daba. Entonces, claramente eso ocurre. Es decir, hubo desprolijidades y eso es innegable.
Sí, yo creo que lo que nuestro muy optimista contertulio señala, porque de acuerdo a sus características básicas...
Como bien lo sabe usted.
Sí,
y tú vas a jugar de pesimista.
No, es verdad, lo que dice es cierto. Es decir, yo creo que todo lo que apunta la independencia de la justicia, sin duda, digo, en este momento, esto es algo que tenemos que ver con... Sobre todo en nuestra América Latina, tenemos que ver con ojos muy... No tenemos que estar muy contentos de que esto suceda, porque se comprueba que la justicia en el Uruguay verdaderamente es independiente. Lorenzo y Caloya no son cualquier persona de este gobierno, y sin embargo han actuado y han actuado con absoluta independencia. Yo creo que eso es tremendamente positivo. A mí me da mucha pena.
Quiero complicar un poquito la discusión. ¿Saben que quienes están acusando al fiscal de una actuación más política que jurídica, ¿no? Ese run-run, esa lectura de las cosas está... Hoy más temprano veía uno de los mensajes de los oyentes, miren... Lo plantea así. Lo digo sin ironía, porque quizás ni él mismo sea consciente. Pero por si aún quedan dudas de que lo político prima sobre lo jurídico, allí está el fiscal Gómez.
No, yo no compartiría esa aseveración. Yo creo que acá lo que sí es cierto es que este lío fue un lío político muy grande. Que involucra, y estoy de acuerdo con Graciano, mucho más allá que solo la persona de Lorenzo o de Caloya. Esto es una cosa que viene siendo armada a muy distintas puntas desde hace mucho tiempo. Y la verdad, también estoy de acuerdo con las declaraciones que hace Moreira, es que Lorenzo, que para mí fue un ministro de Economía que hizo una muy buena trabajo, es cierto que tuvo viento favorable, pero lo supo manejar muy bien. Como dice Pablo Mieres, supo manejar bien las velas para sacar provecho del viento. Yo creo que es una pena que termine pagando él. Lo que sí creo que a Lorenzo le faltó, a pesar de sus conocimientos y su profesionalismo, fue más experiencia en cómo hay que manejarse cuando tú estás en un puesto público como de importancia con el Ministerio de Economía con las empresas privadas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el manejo con esas cosas. Me parece que él, tal vez por la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, que hacía que si él sabía que si era llamado a dar cuentas a quien le debe dar cuentas, que es el Parlamento, ya que su respuestas iban a ser satisfactorias, estaba escrito antes mismo de que compareciera. Yo creo que eso le dio un sentido de inmunidad, de no quiero decir de impunidad, pero pero que lo llevó a ser desprolijo en el trato con empresarios privados. Yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es manejar muy bien los equilibrios macroeconómicos, otro es entrar en ese mundo que describía Graciano, donde pasan todas estas cosas, porque es el fin de estas empresas. Ellos persiguen un lucro, ellos van a tratar de sacarte toda la información que puedan, van a tratar de sacarle al Estado todo el apoyo que puedan, van a tratar de favorecer, es la ley, para eso están. Y cuando una persona está en un puesto público que tiene que tomar decisiones, tiene que tener mucho cuidado en el trato de él. Y sin duda Lorenzo fue muy desprolijo en ese trato y termina costándole hoy día el cargo a él. Yo sinceramente creo que, habiendo tenido tantos ribetes este asunto, él y quizás algún otro más tendría que haber seguido antes, cuando el Parlamento se lo pidió.
Bueno, yo primero quiero apoyar esta idea de que acá tenemos un síntoma de salud democrática y republicana, y creo que no es menor porque la oposición, por ejemplo, ha cuestionado el carácter republicano del gobierno, del Frente Amplio y de muchas de sus medidas, y que en realidad creo que el Uruguay debe felicitarse porque estos dispositivos funcionen, porque los mecanismos de rendición de cuentas, porque esto en definitiva es un mecanismo de rendición de cuentas, funcione tal cual está diseñado. Y ojo, esto no pasa en todas partes. Acá, cruzando el charco, tenemos un vicepresidente con una serie de causas en la justicia, más allá de que sean ciertas o no, y que el gobierno se abroquela en torno de él, no hay renuncia, no hay comparecencia ante la justicia, sí. No hay nada. Entonces, yo creo que esto habla bien del Uruguay, habla bien del ministro, por supuesto, lo enaltece el hecho de haber renunciado, pero yo creo que además esto es una actitud del gobierno, ¿no? No es que la renuncia de Lorenzo sorprendió a sus compañeros, o que sus compañeros le hayan dicho no renuncies, aprovechá que sos ministro y no sé qué. Y que esto tenga que ver además con cálculos electorales, lo que hace es fortalecer la idea de que la democracia es un buen dispositivo, porque si vos para competir en las elecciones tenés que hacer las cosas bien, entonces la democracia está funcionando como tiene que funcionar. Ese es el centro del asunto. La idea es que no está mal que los políticos hagan cosas con fines electorales. Básicamente se trata de eso. El tema es que lo que vos hagas con fines electorales precisamente sea tratar de convencer a la gente de que haces las cosas bien. Y este es el camino. Lo otro que yo quiero decir es que, de todos modos, acá hay límites que son difíciles de marcar en cuanto a cómo utilizar los mecanismos de rendición de cuentas políticamente. Y vos mencionabas en parte este asunto. Se viene hablando ya desde hace un tiempo de la judicialización de la política. Este es un caso explícito, porque hay un partido político presentando una denuncia judicial contra un gobierno de otro partido. Es decir, es un caso de judicialización de la política. No sé si es un caso también de politización de la justicia, ¿no?
Después que se cerró el camino al Parlamento.
Cuando se habló, está bien, pero quiero decir,
se cerró el camino al Parlamento.
Quiero decir que, así como hay patologías políticas donde los funcionarios de gobierno son sistemáticamente acusados de delitos y sin embargo siguen tan campantes y ignoran todas esas acusaciones, también hay sobrejudicializaciones de la política. Está la destitución del alcalde de Bogotá hace pocos días, donde parece ser un caso también de una especie de que hay unos poderes que están encima del poder y que hacen lo que quieren. Entonces, yo creo que está todo muy bien en el sentido de que las instituciones funcionan, y ese es el mensaje de Uruguay, el mejor país del mundo, el país del año, o como se... Es uno de los mensajes.
¿Mejor país del mundo? Nadie dijo, ¿no?
Lo dice un cantante ruso, un músico ruso.
Ah, bueno.
Uruguay es el mejor país del mundo.
Time dijo el país del año, que es otra cosa, ¿no?
Mejor que Francia,
The Economist dijo el país del año, y pero eso
yo,
es otra cosa,
yo
¿no?
Creo que si un país es el mejor país del mundo, naturalmente será el país del año, ¿no?
No. Pero vayamos a lo que venía señalando, los contrapesos, ¿no? Como decías tú, Daniel,
Sí, que, sistemas de rendición de cuentas, mecanismos contramayoritarios, como se les llama.
Fíjate qué contraste, ¿no? En el Parlamento, sistemáticamente, las mayorías dijeron en las interpelaciones que las explicaciones de los ministros eran satisfactorias.
Por eso esto es un mecanismo contramayoritario.
Y la
mayoría de un lado dice una cosa y la mayoría en otro lado dice otra cosa.
La justicia va y dice, no eran satisfactorias. Bueno,
así funcionan los contrapesos en democracia, por eso que tiene que haber tres poderes.
Lo ideal hubiera sido que se asumieran las responsabilidades políticas en el Parlamento y no en la justicia.
De todos modos, agrego simplemente para darle un matiz más, estamos ante procesamientos. Sí. Bueno, y en el caso de Caloya y Lorenzo, ni siquiera eso, pedidos de procesamiento, ¿no? Después, esto sigue, ¿no?
Sí. Yo quisiera volver un poco al tema del remate, porque hay un capítulo, los hechos son muy vertiginosos, nos vamos olvidando de las cosas. La justicia hizo un papel muy importante, el Parlamento, lamentablemente, por la mayoría del oficialista, no pudo seguir avanzando, pero tuvo un papel muy importante la prensa. El remate, el éxito del remate, cuando el ministro Pintado dijo, el remate es una bofetada a la oposición, dijo el ministro Pintado. Dijo, aquí se terminaron las especulaciones, dijo el ministro Pintado. Bueno, ¿qué pasó? A las pocas horas, todos empezamos a googlear Cosmo. ¿Qué era Cosmo? Empezamos a buscar el nombre. Saltó Calvo, Sánchez Calvo, C. Sánchez. Fue la prensa. Bueno. El espectador mismo. Entonces, quiere decir que el plan del remate, el plan ideado del remate, entre otras, esa bofetada a la oposición que era el remate, fracasó, entre otras cosas, porque la prensa investigó, no solamente la justicia, la prensa. La prensa encontró que en Cosmo estaba el padrino de un nieto de López Mena. La prensa descubrió que Cosmo no tenía ni para pagar el honorario del rematador. La prensa descubrió que Cosmo era una empresa prácticamente fantasma, que en la perra vida, disculpen la expresión, podría asumir la obligación de comprar aviones por 137 millones de dólares, lo cual es un delirio comparado con el capital que tenía. Fue la prensa la que terminó dando una bofetada a ese montaje.
Y ese es otro mecanismo contramayoritario, justamente. Pensemos que no es solo un tema de tres poderes. En realidad hay unos cuantos poderes más, y a la prensa, que se le llama el cuarto poder ya desde hace mucho tiempo, en una democracia debe gozar de la más absoluta libertad para poder cumplir con esa función, y es lo que ha ocurrido en este caso y en tantos otros casos en Uruguay.